Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Dos horas después, o sea, a las 6, en la sede del Real Club Celta, comparecencia pública del presidente y máximo accionista de la entidad, Carlos Mouriño Atanes. Ayer parecía claro que la continuidad de Miguel Cardoso al frente del Real Club Celta podía ser cuestión de horas. Los números se habían convertido en el peor enemigo del técnico luso. 9 partidos al frente del cuadro vigués, los 9 partidos tras la destitución de Antonio Mohamed y tan solo 7 puntos conseguidos sobre un total de 27. Pero en el fútbol, lo que ayer puede ser negro, hoy es blanco. Y todos los indicios apuntan a que por lo menos esta semana no habrá relevo de técnico en el Real Club Celta, que la comparecencia, y periodísticamente hay que agradecerle más que nunca al presidente Mourinho, que cuando vienen mal dadas de la cara, lo que no estaba siendo habitual últimamente en el Real Club Celta, lo más normal es que hoy Carlos Mourinho ratifique a Cardoso. Opción 1, porque cree en él. Opción 2, porque no hay en el mercado técnico o técnicos que agraden al conjunto vigués. Opción 3, porque económicamente el club en estos momentos no se podría permitir otra rescisión de contrato en una campaña que inició Mohamed y en la que ahora mismo está el cuestionadísimo Miguel Cardoso ocupando el banquillo de un Real Club Celta que se encuentra, lo que nos cuesta decirlo, en caída libre, y ya saben aquello del caldo y las 7 tazas, y en vísperas de recibir el próximo sábado a uno de los mejores equipos del actual campeonato español, como es el Sevilla Fútbol Club.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Santi Peo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Mañana agitadita, porque ya se sabe que cuando hay un equipo en la situación deportiva del Real Club Celta, cuando la crisis deportiva se ha instalado en una entidad como la de Balaídos, surgen los rumores que si Michel ya estaba en Vigo negociando en la sede del Real Club Celta para convertirse en el nuevo técnico del equipo olímpico, que si Fran Escribá. Lo cierto es que por ahora Escribá está en su casa y Michel en la suya.
Correcto, por eso muchas veces cuando no hay información de la buena, a lo mejor es mantener la prudencia y más en este tipo de circunstancias. Evidentemente, como es nuestro trabajo y como es nuestra obligación durante toda esta mañana, hemos estado en contacto pues con todos esos nombres, con todos esos entrenadores que han salido a la palestra como futuribles del Real Club Celta, a la espera de conocer, como apuntabas al principio, Antonio, lo que a las 6 pues dictamine o haya decidido el máximo mandatario del Real Club Celta.
Y de hecho, ya hay algunos medios que en sus ediciones digitales, y cito por ejemplo a Faro de Vigo, que ya no especulan, sino que aseguran directamente que, aunque me imagino que hablará de otras muchas más cosas, Mourinho va a comparecer esta tarde dentro de 2 horas y media para ratificar a Cardoso.
Correcto, eso es lo que apuntan en su edición digital, como señalas, Antonio, los compañeros de Faro de Vigo. Lo cierto es que tampoco es demasiado habitual, por lo menos que yo recuerde. Tú has vivido muchas más cosas con Carlos Mourinho al frente del Real Club Celta, pero no es habitual que Mourinho dé una rueda de prensa para ratificar a ningún entrenador. Normalmente, cuando un técnico no iba a seguir, automáticamente se comunicaba la rescisión de contrato, que terminaba contrato de ese técnico y que se fichaba al siguiente. En este caso vamos a estar muy pendientes de lo que vaya a suceder en la sede del Príncipe a partir de las 6 de esta tarde.
Yo no sé hasta qué punto pudo ser determinante en la decisión del presidente las declaraciones en caliente nada más finalizado el encuentro de ayer en Zorrilla. un nuevo decepcionante, una nueva versión decepcionante del Real Club Celta de su capitán Hugo Mayo, en donde señalaba, sin dar nombres, a algunos de sus compañeros y exoneraba de toda culpabilidad a su técnico, a Miguel Cardoso. Esto es lo que a los micrófonos de Bein Sport, al término del partido de ayer, declaró íntegramente Hugo Mayo.
Sí, las sensaciones son malas. Sí es cierto que hacemos muchas cosas bien, muchas fases del partido estamos bien, pero es que a la mínima nos están haciendo gol, a la mínima nos hacen una ocasión, a la mínima Rubén tiene que intervenir con paradas bestiales para salvarnos, y esto es lo que no puede ser. No puede ser porque es que ya está, tenemos que ver para abajo. Siempre estamos con, hay partidos, hay minutos, pero pasan las jornadas y no ganamos. Necesitamos de todos, el que no esté fuera, y ya está. Es que esto es complicado, y una vez te metes abajo va a ser más complicado aún. La gente que no esté preparada para soportar esta situación, pues a lo mejor no puede estar.
¿Hay dudas dentro del vestuario?
No hay dudas con el entrenador. El entrenador nos pide unas cosas, nosotros sabemos lo que nos pide, lo tenemos claro, pero luego hay que demostrarlo en el campo. Podemos fallar, eso sí, pero disputas, segundos balones, todo eso no nos puede ganar nadie, y más jugándonos la vida como nos la estamos jugando.
Pues entiendo por tus palabras que entonáis el mea culpa y que sois vosotros los que estáis en el césped los que no estáis sabiendo sobrellevar y darle la vuelta a la situación.
Sí, sí, está claro. Al final los que jugamos somos jugadores. El entrenador nos da sus consignas, creemos que las consignas son buenas, pero no están saliendo las cosas, no estamos, y aquí parece que no pasa nada, que a la semana siguiente hay un partido, pero no. Nos tiene que doler, nos tiene que joder, tenemos que irnos para casa jodidos, estar 2-3 días encerrados en casa o toda la semana esperando al siguiente partido y darle la vuelta. Pero mientras no pensemos así y cada uno piense, nada, para el próximo partido hay otro partido, estamos dolidos y estamos jodidos, claro.
Hoy, Santi, el equipo descansa. Hasta mañana no vuelve al trabajo, pero quiero creer que hoy, no sé si ya ayer en el mismo autobús, pero hoy los jugadores estarán hablando entre sí, porque estas declaraciones son muy fuertes y tienen que haber levantado ampollas y astillas.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de la palabra del primer capitán de la plantilla del Real Club Celta, un Hugo Mayo que cuando habla, sobre todo últimamente y sobre todo cuando las situaciones han venido quizá un poco torcidas para la primera plantilla del equipo vigués, siempre ha hablado con mucha claridad. Lo que pasa es que en este caso, pues como decías, ¿no?, exonera de toda culpabilidad al entrenador, a Miguel Cardoso, que es cierto que se ha convertido en el centro de las miradas o en el centro de las críticas en las últimas semanas, debido principalmente a esas derrotas, y directamente mira al seno de la plantilla. No es ningún secreto que hay jugadores que están muy lejos de su nivel. Bueno, no vamos a hablar de gente como Enremor, que automáticamente ha decidido apartarse de todo lo que le pueda pasar a este equipo, pero atención.
Enre dimitido.
Exactamente. O sea, lo has dicho perfectamente. Claro, hay gente que no está en su nivel, Pione está desaparecido en combate, Enremor, como dices...
Me puedo equivocar, Santi, pero al margen ya de Enremor que no computa, que actúa fuera de concurso, hay jugadores que no están dando el nivel mínimo exigible, como pueden ser los casos de Yunca o de Jozabe, y hay otros que atraviesan, no sé si una baja forma alarmante o no están teniendo todo el grado de compromiso que se le debería exigir, como son Lobotka o Pionesis.
Sí, bueno, el caso de Yunca, evidentemente puede haber opiniones para todos los gustos, ¿no? Yo soy los que creo que el caso de Yunca...
Da lo que da.
Exacto, que ya es un problema de dirección deportiva, en este caso de Felipe Miñambres, que trae a un lateral izquierdo cuando ya a esas alturas de la temporada todo el mundo tenía que saber en el Celta que Johnny no iba a continuar, y fichar a Yunca para suplir a Johnny cuando Yunca ni siquiera era titular en el Eibar, pues ya quizás una decisión tomada de forma errónea desde los despachos, en este caso de la sede. Pero sí es verdad que hay jugadores que están tremendamente lejos de su mejor nivel.
Total, que ayer el Celta ha perdido quinta derrota consecutiva, tercer partido seguido en donde los rivales le remontan a un Celta que se pone en ventaja en el marcador, y a la espera de lo que suceda esta noche en Vitoria, en el Deportivo Alavés Rayo Vallecano, para saber si al término de esta 21ª jornada de Liga el Celta duerme fuera o de lleno en la zona de descenso. Dedo acusador de Hugo Mayo ayer en Valladolid y también en la rueda de prensa, Cardoso, que vende muchas milongas, parece que también se ha empezado a cansar.
Sí, es cierto, y lo hemos además comentado aquí muchas veces, Antonio, que autocrítica quizá ha hecho poca el entrenador portugués desde que llega, pero en la misma línea que manifestaba Hugo Mayo al término de los 90 minutos en Zorrilla, tras perder 2-1 frente al Real Valladolid, el dedo acusador en la misma dirección del entrenador, en la sala de prensa del nuevo José Zorrilla, Miguel Cardoso, asegurando que si algunos de sus futbolistas no están comprometidos al 100%, es imposible que el Celta pueda salir de esos puestos comprometidos.
Creo que hay algunas cosas que han fallado. Hay que comprender que tenemos que estar 100% comprometidos. 99 no es suficiente en la liga. Y es la tercera vez que tenemos partidos en que estamos adelante y los perdemos. Pues que seguro que hay que comprenderlo muy bien y mirar adentro y comprender que se tiene que pelear hasta el último minuto para coger puntos.
Quiso insistir el entrenador del Celta en este mensaje. La gente tiene que estar comprometida al máximo para intentar evitar esos puestos de descenso a la espera de lo que haga hoy el Rayo Vallecano en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Y es que los fallos siguen condenando a este Celta.
Cuando empiezas a alargar, cuando empiezas a dejar el contrario a jugar, cuando no vas a los duelos con todo, cuando no estás 100% comprometido, te vas a pagar. Y a partir de ahí es una incapacidad de volver al partido, por más que se pueda haber intentado, pues que claro, el fútbol es así. Cuando empieza y estás bien, lo llevas fácil, pero después, cuando te largas, es más difícil de volver, y eso ha sido claro.
Unos fallos de los que venimos hablando, por desgracia, semana tras semana, y que están lastrando la temporada del Real Club Celta. Le hemos preguntado si esos fallos que está cometiendo el equipo empiezan a afectarle, a tenor de los resultados, también a nivel mental, a sus futbolistas.
Yo no creo que haya una crisis de confianza, pero que es importante claramente comprender que a cada momento hay que competir en el máximo, y eso lo tengo claro, y que todos lo comprendan es muy importante. Si no, pues que en el fútbol, si hay uno o dos que no dan el 100%, es por ahí que vamos a pagar.
Y ya ayer, después de terminada esa derrota, consumada esa derrota frente al Real Valladolid, se le preguntaba por parte de los compañeros que se daban cita en la sala de prensa del estadio vallisoletano si temía o no por su puesto en las horas posteriores.
Eso no es importante. Lo importante es que el club y nosotros seamos capaces de hacer el máximo a cada momento. Y efectivamente, lo vuelvo a decir, no es posible estar adelante en tres partidos y llegar al final con tres derrotas.
Y la derrota de ayer supone que el Valladolid cuenta ahora mismo con 4 puntos más que el Real Club Celta, y además con el golaveras particular favorable. A las 6 de la tarde sabremos si Cardoso sigue o no al frente de la dirección deportiva de un Real Club Celta. Ayer en Zorrilla debutaron 2 jugadores. Seguro que no van a recordar con agrado esta jornada. Debutó el holandés como titular Wesley Hood. Debutó, pero no pudo terminar. 2 tarjetas, expulsado, creo que injustamente, pero expulsado por Sánchez Martínez. Y jugó los últimos minutos su primer partido en Primera División, Manolito Ape.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Tenemos que regresar en unos instantes al mundo del fútbol, concretamente a la Segunda División B, pero esto es radio, radio en directo. Y una de las noticias de la jornada pasa por el balonmano. Recuerdo que ayer finalizó el Campeonato del Mundo, primer título para Dinamarca, y eso supone que el próximo fin de semana regresa la Liga Asobal. Cangas jugará en Ogatañal ante Huesca domingo 7 de la tarde, y una jornada antes, sábado a las 6 en Cantabria, juega la Sociedad Deportiva Teucro, que esta mañana anunciaba el fichaje del brasileño Jano Piovarcic, el lateral derecho procedente del Villadaranda, equipo de la División de Honor Plata. La valoración de esta incorporación al equipo pontevedrés la hacía su técnico Luis Montes.
Un jugador completo que pueda aportar en las dos partes del campo. Es un defensor contundente y un jugador con capacidad de lanzamiento exterior y de juego en ataque, que creo que responde un poco al perfil de jugador que estábamos buscando.
Luis Montes, entrenador del Teucro, hablando de su nuevo pupilo, el brasileño Jano Piovarcic, lateral derecho, nuevo jugador del Teucro, Condes de Alvarey.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lo dicho, volvemos al fútbol, volvemos a la segunda división B. Interesante jornada la que hemos vivido este fin de semana, en donde ninguno de los nuestros ha salido derrotado. Dos victorias, dos empates. La victoria, en primer lugar, del Pontevedra sobre el Navalcarnero permite a los pontevedreses estar a un único punto del cuarto clasificado, a un solo punto de la zona de playoff. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Así es, victoria importante, ya que se ponen a tan solo un punto del cuarto clasificado, en un partido cómodo para los granates, con un juego bastante malo en el que el Navalcarnero poco hizo y el Pontevedra se relajó después del gol tempranero de cabeza de Campillo en el minuto 9 de partido. El juego, como decimos, no fue ni elaborado ni vistoso precisamente, pero una vez más el Pontevedra fue incisivo en las contras y pudo acabar en goleada este encuentro. El segundo gol llegó en el minuto 62, también de cabeza, en este caso a cuenta de Berrocal, y pudo haber más si no fuese por los fallos en la línea de ataque. Para el técnico granate lo importante era sumar tres puntos más. Escuchamos a Luis Miguel Areda. Luismi:
sumar una nueva victoria en casa, sumar tres puntos, que bueno, es importante si quieres estar ahí arriba, pues hacerte fuerte en Pasarón. Lo estamos consiguiendo, a pesar de que bueno, el partido no es que fuera muy bueno, sí que se han generado ocasiones de gol, pero bueno, la verdad que bueno, como se suele decir, lo importante era ganar, porque al final nadie se va a acordar si jugaste bien o jugaste mal. Hoy fue un aspecto del juego, un día bueno, no muy bueno, pero lo que cuenta son las victorias y al final sumar tres más y seguir ahí arriba con los mejores de la competición.
Como dice Luismi, sin jugar bien pero ganando y manteniendo la portería a cero una vez más, el Pontevedra se aprovecha de los pinchazos en forma de empate de sus rivales y se queda a un punto de los codiciados puestos de playoff. Lleva tiempo el cuadro granate luchando por estar entre los cuatro primeros, pero de momento sin fortuna. Otra de las notas positivas, el estreno, el debut en el minuto 65 de Borja Domínguez. El centrocampista vigués sustituyó a Kevin Presa y no tuvo especial presencia en el juego de ataque. Luismi valora la entrada de su nuevo jugador.
Bien, ahora lo que se trata es de que coja ritmo, que se acople al equipo, que se vaya soltando, que coja ese desparpajo y esa alegría en el campo, que calidad sabemos que tiene, ¿no? Entonces, bueno, eso lo va a ir adquiriendo conforme van pasando los minutos, las jornadas, y seguro que, bueno, nos dará muchas alegrías aquí en Pasarón, porque es un buen futbolista y nos va a venir muy bien.
A un punto de los puestos de playoff y a seis del líder, el Fuenlabrada, el Pontevedra se mantiene en esa lucha por los puestos altos de cabeza.
Ganó el Pontevedra, gracias Pablo. Ganó también el Corusio, lo hizo el sábado. Muy buena la trayectoria que esta temporada está siguiendo el equipo vigués. Tiene 34 puntos, está a dos más que el Pontevedra, o sea, a tres del playoff de ascenso. 1-0, victoria por la mínima sobre el Internacional de Madrid. Su técnico, el técnico del Corusio, Jacobo Montes, reconocía que fue una victoria lograda desde el sufrimiento.
El partido que vimos hoy demuestra bien a las claras que ganar en esta liga es complicadísimo, ¿vale? Hoy no hemos hecho el mejor partido, las cosas como son, pero bueno, cuando estás de quiero, pues ganas el partido, a lo mejor pues sin hacer los méritos que habíamos hecho en otros partidos, pero bueno, es nuestro sino, ¿no?, de sufrir y sacar los partidos adelante, y creo que hoy es una buena muestra de que sin sufrimiento pues no se consigue nada.
Y un empate, dos empates. El primero, que yo creo le supo poco al Celta B, porque durante muchos minutos estuvo arriba en el marcador ante San Sebastián de los Reyes. Al final, en su desplazamiento a la capital de España, empate a un gol. El Celta, con 26 puntos, es ahora mismo un décimo, fuera de la zona roja, en la que sí está el Rápido de Bouzas. No pudo pasar en el día de ayer del empate sin goles ante un rival directo como es o como era el Valladolid B. El Rápido es ahora mismo penúltimo con 21 puntos. La salvación la tiene a 4. Y para su técnico, para Michel Alonso, ayer, tal y como se desarrolló el partido, lo importante era no perder, y da el punto por bueno.
Creo que hay que darlo como positivo. Hoy era lo que era muy grave, era perder. Ganar estaría fantástico, pero bueno, no perder pues nos hace que este punto, que sigamos ahí, cerquita.
pues vamos a ver si continúa la escalada del Rápido de Bouzas en esa lucha por intentar mantener un año más la categoría en la división de bronce del fútbol español. Es el resumen de lo que ha sido esta jornada para los equipos pontevedreses de la segunda división B. Son las 15 horas y 50 minutos y como todos los días aquí en COPE seguimos ahora con más información deportiva local.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros.
Donde nos emocionamos contigo. Mundo,
donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera...
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y amigo. Estamos cerca de ti.
No puedo contener la emoción.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Regreso, aunque sea mínimamente, al balonmano, concretamente a lo que dio de sí esta última jornada, que no pudo ser más negativa para los dos equipos de la provincia que militan en la división de honor femenina. Dos partidos, dos derrotas, especialmente dolorosa la que sufrió Mecali Atlético Guardés en Elche, y es que el Elche Mustang se ha convertido este año en la bestia negra del equipo de José Ignacio Prades. Dos derrotas en una semana, una contundente en la Copa de la Reina, la otra el sábado por la mínima en Liga, que tiene connotaciones negativas importantes, porque no falló Rocasa, que ganó en Porriño por 4 goles, ganó 30-34 y ganó Rocasa en Porriño y ganó también Vera Vera, con lo cual ahora mismo Mecali Atlético Guardés es tercero con 19 puntos frente a los 21 del segundo, que es Vera Vera, frente a los 22 de Rocasa Gran Canaria, que es que confirma su posición de privilegio en la tabla clasificatoria después de haber ganado, insisto, después de haber hecho bueno el pronóstico, ganando el sábado en el pabellón de los deportes de Oporriño.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y con mujeres seguimos, en este caso con mujeres de baloncesto Liga Femenina 2. Llegó el 15 partido y se resolvió exactamente igual que los 14 anteriores. No falló en Pontevedra Celta Zorca, 76-64, más 12 sobre el Arsil. Y el Celta ratifica su posición de líder en la segunda categoría del baloncesto femenino español. Director deportivo, Carlos Colinas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y se ganó en Pontevedra, también desde el sufrimiento, porque el partido estuvo muy igualado durante una buena parte del minutaje total. Y utilizando, Carlos, a ocho jugadoras, la fase más crítica, más complicada, por las lesiones que habéis sufrido, ¿se ha pasado ya o está a punto de pasarse con nota, es decir, sin bajar el pistón, ganando todos los partidos?
Bueno, esperemos que esté a punto de pasarse, al menos en el caso de Elo, ¿no? Pretendemos que en 2 semanas esté ya en la dinámica del equipo. Bueno, realmente han sido seis jornadas difíciles, teniendo que afrontar 2 bajas importantes en la plantilla, pero bueno, teniendo la sensación de que el equipo ha seguido compitiendo con la misma naturalidad, con la misma concentración y con el mismo corazón que lo venía haciendo desde el principio de la temporada. Entonces, eso nos ha permitido seguir sumando, afianzar un poco la clasificación que tenemos y sobre todo, bueno, seguir dando pasos un poco hacia el primer objetivo que tiene el club esta temporada.
Me dices, Carlos, que le quedan a tu nigeriana, a Elo Ederioka, 2 semanas para poder competir, para poder recibir el alta médica, para poder empezar a entrenar, ¿para qué?
Sí, para poder competir ya. Esta semana entrará ya progresivamente en la dinámica del trabajo de grupo, ya lleva con 2 semanas a buen ritmo trabajando de manera individual. No nos queremos precipitar, porque bueno, ha sido una lesión más que compleja, una lesión que bueno, una recaída podría ser definitiva para que se perdiera la temporada, con lo cual nos marcamos los primeros 2 partidos de febrero para que en uno de los 2 pudiera estar. Creemos que es muy precipitado que debute el sábado, pero pensamos que para el partido de León, que es el 9 de febrero, sí podría ser de la partida.
El sábado llega a Vigo, llega Navia Ibaizábal, que sigue siendo un buen equipo, pero quizás menos coco que el año pasado, con lo cual es un partido que se puede asumir de nuevo el riesgo de jugar con, bueno, con habas muy contadas, muy justitas, como las que está intentando manejar Chris en estas últimas semanas, en estos dos últimos meses.
Bueno, somos conscientes que las lesiones lo que ha provocado es que el número de minutos que las jugadoras hayan tenido que desarrollar pues haya aumentado, que el papel de las jóvenes pues también haya sido más importante. Pero bueno, viene un mes de febrero por delante, creo que duro, difícil, como está siendo toda la temporada, ¿no? Pero enfrentándonos a dos equipos que están ahora mismo entre los cuatro primeros y a dos que pelean por entrar en ese espacio. Con lo cual, bueno, si somos capaces de, teniendo la fortuna de no acumular más lesiones, seguir en una misma dinámica y entendiendo que en cualquier momento, cualquier sábado, puedes perder contra un rival y seguir creciendo como equipo, lo daremos por bien empleado.
Oye, dime una cosa, a diferencia del fútbol, cuyo mercado de invierno cierra el próximo jueves, dentro de tres días, vosotros lo tenéis abierto durante todo el mes de febrero. Me consta que has estado rastreando, buscando posibles opciones. ¿Las que hay no te gustan o las que te gustan económicamente son inaccesibles para Celta Zorca?
No, no hay demasiadas. El mercado se ha movido muy poquito. Se ha movido en algunos casos, como en el otro grupo de Liga Femenina 2, a unos precios absolutamente prohibitivos para nuestro club. Pero bueno, alguna opción que ha podido aparecer y que hemos estado rastreando desde hace casi dos meses, entendíamos que no mejoraba o que no debía mejorar las prestaciones del equipo. Entonces, solo hasta ese 28 de febrero, si hubiera una jugadora, una pieza del puzzle, ¿no?, que completara un poquito las prestaciones que, bueno, en este caso Ainhoa nos daba, que será la que ya acabó la temporada, pues nos lo plantearíamos, pero siempre haciendo prevalecer el rendimiento que está dando el equipo como bloque.
Porque lo que buscas es o una jugadora nacional o una jugadora que conozca esta categoría.
Básicamente una jugadora nacional, pero una jugadora versátil. Y bueno, al haber poco movimiento de mercado es complicado, y el poco que ha habido ha sido en unos precios, pues como te decía, prohibitivos, y en otras situaciones donde tampoco considerábamos que nos fuera a hacer mejores.
Carlos Colinas, director deportivo de Celta Zorca, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE Vigo.
Un abrazo, Antonio, muchas gracias.
Son las 15 horas y 57 minutos. Pausa, porque todavía tiene cabida en nuestro programa, casi nada al aparato, el alcalde Abel Caballero.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplica las preguntas. El qué
por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Y es que hoy, esta mañana, Abel Caballero, en su diaria comparecencia ante los medios de comunicación, habló de las pistas de atletismo de Balaídos, de esas pistas que llevaban demasiado tiempo en obras. Hoy el máximo regidor vigués anunciaba que las obras ya han comenzado y ha empezado a poner fechas para su definitiva resolución y de nuevo puesta en manos de los atletas.
Ya están trabajando en este momento, ya están haciendo el trabajo de limpieza y acondicionamiento, que durarán hasta el día 1 de febrero. A continuación se van a hacer los trabajos de pintado. Aquí necesitamos que el tiempo coopere. Las previsiones son de lluvias, pero bueno, si se hay que posponerlo tres o cuatro días, pues habrá que posponerlo, ¿no? Y está ya una empresa especializada para esto. 4 o 6 de febrero, por tanto, inicio de pintado, y el 17 de febrero acabaríamos todo el acondicionamiento de las pistas de atletismo de Balaídos. A partir de ahí hay que homologarlas con la Real Federación Española de Atletismo, porque son pistas de alta competición, y bueno, pues bordillos, limpieza, todo el trabajo, ¿no?
Por cierto, Abel Caballero, que no da puntada sin hilo, dijo que el Concello de Vigo asume el coste de esta mejora de las pistas de Balaídos, pero que esas pistas son habitualmente utilizadas por atletas vigueses y no vigueses, y que eso, el coste de esas mejoras, tendría que haberlas asumido la Xunta de Galicia. Y antes de irnos, en el último minuto de nuestro programa, acogemos con satisfacción el buen resultado logrado a domicilio, logrado en Euskadi, logrado en el País Vasco, por el Caleido Universidad de Vigo, División de Honor B de Rubi, empate a 17 ante Zarauz. El Caleido abandona la penúltima plaza, se la endosa al San Salvador de Valladolid después de este punto, de este empate logrado lejos de Vigo. Que no hay tiempo para más, que mañana volvemos, que un saludo, que feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.